TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia Multimix Polideportiva.
Bueno, aquí continuamos con una nueva entrega de la Tertulia Multimix, la última de esta temporada, pero en septiembre no os preocupéis porque volveremos con mucho más. Vamos a saludar a nuestros contertulios, que esta semana solamente tenemos a dos. Jorge Sobrino, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dan?
Y Eros Zapata.
Buenos días otra vez, Dan.
Bueno, vamos a comenzar con tenis. Nadal ha caído derrotado en Wimbledon frente al número 100 de la ATP, Luca Rusol. ¿Qué os sugiere esta derrota precisamente en el campo donde van a tener lugar las competiciones de los Juegos Olímpicos de Londres?
Pues que tal y como está planteado el calendario del ATP, presenta temporadas muy duras y Nadal, después de hacer un derroche físico impresionante que hizo en Roland Garros, cambiar a la temporada de hierba, pues ha hecho que tropiece, ¿no? Un tropiezo lo tiene cualquiera, incluso los más grandes. Un partido malo lo tiene todo el mundo y la verdad que es una pena, porque en este torneo podría intentar Nadal el asalto al número uno del ATP para intentar recuperarlo a Novak Djokovic. Pero en fin, no le queda más remedio que reponerse, ¿no? Reponerse y seguir para adelante y mirar para nuevos torneos. Y esperar a ver el error, si es posible, de Djokovic o de Federer.
Estoy de acuerdo con mi compañero Jorge en que ha sido simplemente un tropiezo, porque se juntó todo. A Rusol le salió el partido de su vida y Nadal tuvo demasiados errores forzados. Y en condiciones normales Nadal no cae contra el número 100 del mundo, eso está claro. Entonces, el único punto negativo será que en el otro lado del cuadro juegan Djokovic y Federer, entonces seguramente uno de los dos va a ser el campeón de torneo de Wimbledon. Eso sería lo más normal. Entonces, se supone que o Federer le recorta distancia a Nadal o Djokovic coge todavía más ventaja con respecto a Nadal. Entonces, ese puede ser el único punto negativo con respecto al tenista español. Yo creo que de cara a Londres, a los Juegos Olímpicos, no tiene por qué ser ninguna mala experiencia y no tiene por qué ser un punto negativo en su historial.
Esperemos que la hierba no vuelva a ser un tropiezo en julio y agosto en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Llegamos al final de la Eurocopa, igual que el final de esta temporada. Tenemos la final ya definida, España-Italia. Probablemente el rival nuestro es algo sorprendente, ya que todo el mundo apostaba por Alemania. ¿Qué opináis sobre...? ¿Qué impresiones tenéis de cara a la final? Porque va a ser como un poco la revancha, ¿no? El partido de la primera fase que quedó empate, que ¿cómo creéis que puede disolverse?
Sí, yo creo que la revancha incluso los italianos se la pueden tomar incluso todavía más atrás de la anterior Eurocopa del año 2008,
cierto.
Cuando los eliminamos en la tanda de penaltis, que metió 6 otra vez el último, uh-huh. También fue justo
Exacto.
Casualidad. Yo creo que será una final disputadísima en la que España, si juega con un 9, como jugó en la segunda parte contra Italia en ese primer partido con Torres, puede tener más opciones de ganar. Aunque yo creo que Italia está jugando muy bien, pero si España juega a su nivel, yo creo que no tiene por qué tener problemas para proclamarse campeón de nuevo.
Sí, la verdad que para mí realmente Italia, tal y como está jugando en esta Eurocopa, es la favorita para llevarse la final frente a España. Italia es un equipo que ha cambiado muchísimo su estilo de juego con respecto al pasado. Ahora es un equipo al que le gusta tener la pelota, es un equipo que tiene mucha mordiente arriba con Balotelli, que está en un estado de forma increíble, y la verdad es que España se las va a desear para superarlo. Para este partido yo apostaría por tener lo que hemos hecho contra Francia y Portugal, por tener posesión en el centro del campo, por intentar buscar nuestra oportunidad, no salir con extremos como lleva siendo el de Bosque en nuestros partidos, salir con Silva, salir con Iniesta, tener mucha contención en el centro del campo y sobre todo alinear a un 9, yo creo que sería lo conveniente. Me sorprende mucho que Llorente no haya tenido ningún minuto en lo que lleva la Eurocopa, es algo que la verdad que no me ha gustado nada del Bosque. Y en fin, intentaría buscar ese juego directo con o bien Llorente o bien Torres, que seguramente será el que dispute los minutos, y hacer daño a la defensa italiana, que por otro lado sigue siendo la misma defensa férrea de siempre.
Sí, precisamente quería comentaros ahora eso, el arriesgado juego de Del Bosque en estos últimos partidos, en el que parece que va dando palos de ciego, ¿no? Probando combinaciones extrañas que parece que no tener mucho sentido y por ahora van funcionando, pero muy arriesgadamente.
Sí, Del Bosque varía la alineación, pero lo varía respecto a unos cánones. Los cambios en los partidos de la Eurocopa han sido prácticamente los mismos, que es meter de inicio en las bandas a Iniesta y a Silva y luego meter velocidad, meter un poco de desborde en las bandas con Jesús Navas y con Pedrito en los últimos partidos por la banda derecha. Yo creo que es algo que de momento está funcionando. Repito que para la final no creo que sea lo mejor salir de inicio con esas dos opciones. Creo que es mejor tener contención en el centro del campo y resaltar lo que ya ha dicho. Lo que ha fallado, lo que está fallando Del Bosque es en la búsqueda de ese 9, de esa persona que nos dé el gol. Ha probado con Cesc Fàbregas, que de momento la verdad que para el papel que suele tener en el Barça lo está haciendo muy bien en la selección española jugando de falso 9. Ha probado con Torres, que pese a que metió dos goles contra Irlanda, no cuenta mucho con la confianza del Bosque para esta semifinal y para estos cuartos. Luego está Negredo, que para mí no da el nivel para jugar, para ser delantero referente de la selección española. Y luego está Llorente, que no creo que tenga minutos en la final. No tendría ningún sentido que no disputando ningún minuto en este campeonato los tenga ahora en la final. Pero en fin, mi apuesta sería la verdad que por Torres y espero que Del Bosque lo tenga en cuenta y acierte con la estrategia.
Yo pienso que la ausencia de David Villa creo que ha sido lo peor que le ha podido pasar a España en cuanto a su juego. Porque David Villa, jugando de 9, puede ser tanto una referencia para los jugadores que están por detrás de él para buscarle los desmarques y los pases. Y por su movilidad, también es un jugador que no está fijo en el centro de la delantera, sino que se mueve por las bandas. Entonces te aporta tanto una cosa como otra. Y en cuanto a las bandas, como que comentaba Jorge, el problema es que Iniesta y Silva no son extremos puros. Juegan en las bandas, pero no son extremos puros. Son más jugadores de medio campo, más medias puntas. Entonces, si a Iniesta y a Silva los pusiéramos en medio del campo, yo creo que aportarían más. Y poniendo a Pedro y a Navas en las bandas, que se ha visto cuando Del Bosque los ha introducido en el campo, se ha visto que han aportado muchísima frescura y muchísima velocidad al juego de España. En las segundas partes y en la prórroga, en el caso de Portugal, se vio que dieron un cambio radical totalmente al juego de la selección española.
Bueno, Villa ha dicho que va a estar presente en la grada, o sea que esperemos que sea talismán, y porque recordemos que la final de la Euro tampoco pudo jugar Villa por una lesión, así que sí. Probablemente pues surja ahí el...
En aquella ocasión marcó Fernando Torres.
Exacto, exacto.
Preferiría que estuviera en el campo, también
no,
te lo digo.
Sí, yo también, pero bueno, ya que no puede ser. Bueno, ya no nos queda tiempo para más, acaba de sonar el silbato de final del encuentro y de final del campeonato. Ya ponemos punto final a nuestro programa número 15 y despedimos a nuestros contertulios. Jorge.
Pues hasta luego, Dani. Espero que desde aquí, desde el TED, les transmitamos toda la fuerza que necesita España para llevarse esta Eurocopa.
Esperamos que sigas aquí en la tercera temporada.
Espero.
Al pie del cañón.
Sí, yo también lo espero.
Y Eros Zapata.
Buenas, Dan.
Igualmente, hasta la temporada que viene,
eso es.
Y saludamos también a Ana Badía, que está en el control, hasta el curso que viene, tercera temporada. Y un saludo también a nuestro colaborador Guillermo Barreiro, que está a 12.000 kilómetros de aquí. Y, por supuesto, a Javi Gracia, que forma parte de nuestro equipo y no ha podido estar aquí, pero seguirá en los reportajes olímpicos, porque precisamente hoy acaba, digamos, la temporada de manera regular, pero todavía nos queda un buen puñado de reportajes que podréis disfrutar en radio.unizar.es hasta que empiecen los Juegos de Londres. Aunque quién sabe, si España resulta campeona, igual volvemos la semana que viene con un programa extra. Pero en cualquier caso, hasta pronto, amigos. ¡Pasad un buen verano!